probablemente está en Estados Unidos, probablemente en Nueva York, lo vamos a confirmar con ella. ¿Quién es la economista que está a cargo de los países andinos en el área de research de la banca de inversión de UBS? Los países andinos para estos efectos, Chile, Colombia y Perú. Hola Andrea, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Cristian, Juan Pablo, ¿cómo estás?
Hola Andrea, ¿cómo estás?
Muy bien, bienvenida Andrea. Bueno Andrea, queremos ver cuál es la opinión de UBS con lo que está pasando en esta área que te toca a ti monitorear, que hasta hace muy poquito era como el área que brillaba de América Latina, todo el área Pacífico Sur, Chile, Perú y Colombia, y vemos que los tres países hoy día están en una situación muy distinta a la que tenían hace un año y con perspectivas totalmente abiertas. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde UBS?
De acuerdo, mira, es tal como lo dices, ¿no? Hay una mezcla de desarrollos que tienen que ver con cómo vemos la recuperación después del COVID y cómo vemos el desenlace de estos, digamos, conflictos sociales o tensiones sociales que están dándose en los tres países, ¿no? Ciertamente son dos procesos que se retroalimentan, sí, y si bien este está llamado para ser un año de rebote cíclico post-COVID, después de todas las restricciones sociales que hemos tenido y toda la paralización en la actividad económica, ciertamente el desenlace de estos eventos políticos puede impactar, ¿no?, en los componentes más sensibles de la demanda agregada a nivel del área del Pacífico, como son la inversión y algunas ramas específicas de consumo privado, ¿no? Entonces, hay muchos caminos abiertos, mucha incertidumbre, hay que ver qué pasa con estos eventos y también tener en cuenta cómo va la demanda doméstica respondiendo a estos nuevos escenarios. Sí.
¿Y cómo ves esa incertidumbre desde el punto de vista real de los inversionistas? Ustedes tienen una son un banco con presencia global. ¿Qué les están preguntando a tu área? ¿Qué es lo que te preguntan internamente a ti respecto a lo que hay que hacer en esta zona del mundo y particularmente en Chile, donde te agrego que la demanda por producto este año va a estar en niveles récord, porque entre el Estado, el fisco, repartiendo bonos y plata a por doquier y pulverizando los fondos de pensiones de la gente, hay mucho, mucho dinero dando vuelta.
Así es. Bueno, aquí la mayoría de las preguntas de los inversionistas y de nuestros clientes y de las personas que están interesadas en la región va al hecho de cuánto tiempo va a durar este proceso, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar este mecanismo, que en el caso de Chile es el de la Convención Constituyente, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a durar este mecanismo que en teoría es el que está destinado a cerrar esta insatisfacción, ¿no? Este descontento social, ¿no? Entonces hay muchas, a un primer nivel de dudas está el tema de cuánto tiempo vamos a esperar para tener definiciones en, digamos, cuáles son las nuevas reglas del juego en Chile. En un segundo nivel de preguntas está el tema de qué puede o qué no puede cambiar una vez que un país decide cambiar de constitución, ¿no? Y bueno, ciertamente acá la mayor parte de las dudas van al hecho de cómo es que se va a ver en la nueva constitución el capítulo económico, cómo es que se debe entender, por ejemplo, ¿no?, la naturaleza de la relación entre el sector público y el sector privado, quién va a ser el nuevo encargado de proveer bienes y servicios bajo la nueva constitución. Y no son preguntas triviales, ¿no? Porque como bien tú dices, están relacionados al equilibrio fiscal de largo plazo de Chile, a su solvencia, ¿no? A su disposición a pagar sus deudas, a cómo es que se para frente a los mercados internacionales en términos de deuda, y también a qué tan claras van a ser las reglas del juego para los inversionistas extranjeros, ¿no? Que hoy por hoy en Chile, que es un país minero, es un tema súper importante, ¿no? Entonces, esa es más o menos la naturaleza de las preguntas que nos llegan. Sí.
Andrea Valverde, economista para los países andinos de la banca de inversión de UBS. Yo quiero ir un poco de norte a sur y me interesa hacer un doble clic en Colombia. Y en Colombia y en la opinión que hay desde la banca de inversión suiza, que es muy relevante a nivel mundial, y aparte de los números racionales, cuando los inversionistas, cuando la banca ven las imágenes de lo que está pasando en Colombia versus un país que se venía recuperando de una guerrilla y contraguerrilla terrible, en un proceso de paz que venía más o menos encaminado, y de repente se echa todo a perder. ¿Qué dicen los qué opinión ahí le dicen a los inversionistas? Oiga, espere y veamos lo que pasa, o ya sabe que esto va a tener para mucho tiempo para tener una solución.
Bueno, en el caso específico de Colombia, sí, digamos que hay una disposición a esperar, en el sentido en que si tú miras a Colombia como un país emergente en América Latina, a poca distancia de perder el grado de inversión, incluso antes de su propio estallido social, lo que tienes es que sí han tenido un buen track record de asegurar reformas para poder atender a las demandas fiscales o para poder fortalecer sus instituciones. Entonces, dicho esto, uno puede pensar en las protestas como un evento totalmente sorpresivo, ¿no? Aún así, pensando en que, por ejemplo, Colombia ha logrado aprobar 4 o 5 reformas tributarias en los últimos 9 años y que toda vez que se han presentado estos conflictos, la clase política de alguna forma ha logrado encontrar una salida, sí, se puede decir que todavía hay expectativas de que encuentren una salida, pero eso sí, la naturaleza y la duración de las protestas sí ha sorprendido bastante, ¿no? Ahí, por ejemplo, tienes a S&P ya bajando un notch la calificación crediticia la semana pasada, pero tienes también a Fitch y a Moody's esperando por noticias, ¿no? Ya ambas calificadoras han dicho que van a esperar a ver qué es lo que se presenta, ¿no? Entonces, en términos de reforma fiscal. Entonces, a un primer nivel tienes esta expectativa por cómo se va a ver la nueva reforma fiscal, y a un segundo nivel tienes la expectativa más grande de ver cómo es que el país logra encauzar todo el descontento social que se está viendo. Sorpresivo, sí, pero siempre es importante pensar en cuál es el récord histórico de cada país en resolver esta clase de conflictos. Y en ese caso Colombia estaba, digamos, relativamente bien posicionado. Se esperaba que pueden causar o que pueda terminar esta clase de conflictos.
Aparte en Colombia, aparte de la industria, hay industrias que son muy relevantes. O sea, aparte del ambiente que pueda existir al interior, Colombia es un país que lleno de riquezas naturales, como por ejemplo el café y commodities que han subido bastante, como también el petróleo. ¿Cómo ves más específicamente los sectores que pueden ayudar, digamos, o que están quizás un poco más inmunes a esta crisis que se ha desarrollado en Colombia?
Sí, de acuerdo. Ciertamente para Colombia y también para América Latina este debería de ser un buen año, ¿no? Tienes todos los vientos de cola que históricamente han configurado un buen año en términos de balanza comercial, de términos de intercambio, de entrada de divisas. Entonces, es cierto, sí, vemos que el sector externo es muy... Te ayuda a crecer este año. Colombia, Chile y Perú, ¿no? Como tú dices, tienes precios del café, precios del petróleo, el precio del cobre en 4.50 desde hace ya varias semanas, posiblemente quedándose ahí. Particularmente no es la visión de UBS que estemos a punto de entrar a un nuevo superciclo. De hecho, esto tiene implicancias importantes porque aquí es que uno puede ver si es que se gatillan o se generan nuevas inversiones en exploración o inversiones de más largo plazo, ¿no? Cosa bastante importante en términos de cobre para Perú y para Chile, y en términos de petróleo para Colombia. En nuestra opinión todavía no podemos hablar de un nuevo superciclo, pero ciertamente son elementos que te dan soporte al crecimiento. Entonces, más bien el problema o la parte donde reside las mayores incertidumbres es a nivel local, ¿no? Con todas estas protestas, los conflictos o en general el desenlace de todos los procesos de negociación o de rediscusión de las reglas del juego institucionales que se están dando en los tres países, ¿no? O, por ejemplo, las elecciones en Perú. Sí.
Oye, Andrea, te dijimos mal tu apellido, es Casa Verde, era más clara, ¿no? Casa Verde. No, Valverde, como sí. Presentamos. Casa Verde.
Así es.
Andrea, estos escenarios de incertidumbre que obviamente paralizan a mucha gente, también... Es oportunidad para quienes quieren tomar riesgo, para quienes quieren comprar barato, Ese escenario o ese tipo de inversionistas, tanto institucionales como a nivel de retail, ¿es un grupo muy pequeño o es un grupo importante también que sale a aprovechar oportunidades como estas donde los mercados se desploman bastante, como lo que estamos viendo en los países que tú miras?
Mira, esta respuesta depende mucho del tipo de cliente institucional del que estemos hablando, pero no es, lo que puedo decir es que no es un mercado pequeño, ¿no? Por ejemplo, pensemos en empresas mineras o en empresas que proveen servicios básicos, ¿no? Tienes valorizaciones atractivas, pero al mismo tiempo tienes precios de acciones que están fuertemente golpeados por todas las noticias que recibes. Entonces, sí se está viendo clientes, inversionistas que se animan a tomar posicionamientos largos en ciertas acciones, pero todavía no es, digamos, la norma, ¿no? Hay mucha curiosidad, mucha incertidumbre, mucha cautela todavía en tomar posiciones largas, pese a que en términos de valorizaciones uno podría pensar que es el momento de entrar, ¿no? Y ahí es donde viene la parte política, ¿no? Probablemente a la luz de mejores noticias, estas expectativas de querer entrar a buenos precios recién se materialicen. Es algo que podría pasar, pero en general prima la cautela, ¿no? Y no es solo algo que pasa en América Latina, también está pasando en otros mercados emergentes, ¿sí?
También quería ir un poco a la coyuntura, Andrea, y preguntarte, porque dentro de, no sé, unas dos semanas se define el escenario de presidencial en Perú. Y ustedes que analizan bastante cada uno de los escenarios políticos, ¿qué están viendo como más probable dentro de lo que pase en la elección entre Castillo y Fujimori?
De acuerdo. Típicamente las elecciones presidenciales peruanas, si ya de por sí esto se trata de un proceso electoral y es impredecible, las presidenciales peruanas son aún más impredecibles. Es un elector muy sensible a noticias, un debate, una declaración, un error puede mover bastante las intenciones de voto. Y aquí algo importante es que si bien el candidato de izquierda, Pedro Castillo, empezó liderando, en las últimas semanas lo que se ha visto es que la distancia entre él y Keiko Fujimori, que es, digamos, está más del lado de la derecha conservadora, esa distancia se ha estado acortando, ¿de acuerdo? Ahora bien, todavía faltan un par de debates, un par de intervenciones públicas antes de que se cierre el ciclo y tengamos las elecciones del 6 de junio. Son elecciones bastante polarizadas, es un proceso donde básicamente un grupo de la mitad del país se ha alineado a la izquierda, la otra mitad a la derecha, pues los dos candidatos representan visiones absolutamente distintas del Perú para de acá a los próximos 5 años o quizá más. Yo me inclino a pensar que el resultado todavía está abierto, el margen se está cerrando, las tendencias nos hablan de estancamiento un poco en el voto por Fujimori, pero como te digo, queda un debate, todavía quedan más de 2 semanas en las que los candidatos podrían intervenir, así que hay que estar atentos.
Sí. Y lo otro que quería preguntar ahí, Andrea, es qué opinan en UBS, si es que el escenario que dan las encuestas sea que salga Castillo, y por ejemplo, cuando salió Ollanta Humala en su época, la bolsa peruana se hizo triza un tiempo, hubo movimiento en la moneda, pero al final Ollanta Humala tuvo un gobierno bastante más conservador de lo que quizás decía en su campaña o con su antecedente. Entonces, ven el escenario que ya pueda ganar Castillo, pero que lo que dice finalmente que va a nacionalizar todo, que todo va a cambiar y todo eso, finalmente sea mucho más suave.
Sí es posible, principalmente porque bajo la Constitución actual hay varios candados o varias restricciones a lo que él dice que quiere hacer, ¿no? Eso por un lado. En un segundo plano, tienes el hecho de que él tiene 37 de 130 congresistas y ciertamente la maquinaria del Estado peruana requiere de una serie de mayorías y supermayorías para lograr aprobar desde cosas muy simples como la creación de un distrito, por ejemplo, hasta la aprobación de una reforma de una línea en la Constitución o crear un impuesto o aumentar una partida de gasto, ¿no? Entonces, el resultado de la primera vuelta, el resultado de las elecciones congresales, le ha quitado un poco de, de base, ¿no? A qué tan exitoso puede ser en cumplir su programa. Y en un último plano, yo diría también que hay algo a lo que se enfrentan la mayoría de candidatos, no todos los candidatos peruanos, ¿no? Cuando llegan al poder, que son los, digamos, los reality checks de la realidad del gobierno, ¿no? Ahí llegas y ves de qué tamaño es el presupuesto, cuál es la disponibilidad de recursos del gobierno nacional, qué tan rápido se puede subir impuestos, cómo es que se puede modificar el gasto. No es sencillo, no son procesos rápidos. Entonces, yo creo que hay bastantes restricciones institucionales y materiales a las propuestas del candidato Castillo, claro que sí, pero todo eso, si hablamos pensando en que se va a regir, al menos en los próximos meses, bajo la actual Constitución. Eso sí.
Ok, muy bien, Andrea Casaverde, lamentablemente para Arias se nos terminó el tiempo, así que te mando un fuerte saludo y que estés muy bien y muchas gracias por esta conversación. Andrea Casaverde es economista para los países andinos de la banca de inversión del UBS. Muchas gracias, Andrea.
Gracias a ustedes dos, gracias por tenerme. Saludos.
Gracias, Andrea. Gracias. Que te vaya bien.